Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
Yeah.
Esta es verdadero ritmo. Hey. Suave.
Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue. Pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté.
Lo que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Dale, prende un feel y deja una ready pa' ahorita. Yeah.
Saber que en ti una vez más yo confié. Oh, yo todo lo te amo, que mil veces te testé. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un Bugatti, te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, pa'l carajo te mandé.
Te boté. Y desde que te di esa bota, las gatas son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees, que ya no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD, que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de, mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligado yo me pongo el condón. Pero posteo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura.
Yo te boté. Te di banda y te solté.
Sin ti me siento bien. Ya no sufro por amores. Ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón. Sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón.
No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero te superé.
Hicimos,
baby. Yo te di confianza y me fallaste. Te burlaste de mí y me humillaste. Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste. Viste mi película y viraste. Ahora quieres saber lo que pienso de ti. Me siento cabrón porque no estás aquí. Así como viniste tú te puedes ir. No te voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero me superé y de mi vida día te boté.
Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer. Aprovecho el rimi con Ozu para mandarte pa'l carajo también.
No quiero mentira ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quieran jugar.
No quiero mentira ni tu falsedad. Me voy pa' la calle esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quieran jugar.
Yo te boté. Nicky, Nicky Jam,
Capel,
Darel,
Nio García,
yeah,
Ozuna,
Ozuna,
El Negrito Claro,
this is the remix,
Flow La Move,
yo Martino,
hear this music,
DJ Nelson,
hey, era dime Cronin Michael,
esta es la verdadera
de la Maya,
Flow La Move,
el Indica Chori Complete,
pa' que sepa,
verdadera hijo de puta de las voces,
suave así,
ratatata.
Desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Vamos, te boté, tremendo temazo que se sacó hasta ahora nuestro querido Panchito Espinosa para iniciar nuestro bloque de juventudes, ¿no? Ahí está te boté con Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam y Darrell. Bueno, en juventudes el día de hoy vamos a estar hablando con Camilo Sánchez en un ratito más respecto a las novedades para que se puedan realizar las ollas comunes, las acciones solidarias. Hay novedades por parte del gobierno y queremos conocer también cuáles son las iniciativas que se están desarrollando por parte de las juventudes coordinadas en todo el país. Antes de dar más detalles respecto a aquello, me gustaría comentar una información que está dando vueltas por las redes sociales, que está muy bonita, muy potente, muy interesante. En Francia, los libros de castellano propuestos para estudiantes de liceos del próximo año, que comienza en septiembre, el año escolar, incluyen el estallido social en Chile en una de sus unidades, invitando a reflexionar sobre la fotografía como instrumento de protesta. Mire qué interesante, y aquí hay fotografías compartidas por la cuenta de Facebook de Nico Ale, quien me muestra, ¿no?, ejemplos para los niños en donde tienen que reflexionar, hacer ejercicios en torno al estallido social chileno, bajo el título Chile despertó, y hay una serie de fotografías, aquellas de el más de millón de personas en la Alameda, otras de performance de baile frente a carros de carabineros. Está muy potente y muy bonito todo el trabajo. Son los impactos que todavía tiene, ¿no?, el estallido social chileno en todo el mundo. Bueno, como les comentaba a nuestros auditores, la subsecretaria de Prevención del Delito, del gobierno publicó el protocolo Permisos Solidarios para Suministro de Alimentos, reglamento que permite a los comedores solidarios continuar suministrando alimentos a quienes más los necesitan y realizar también las operaciones habituales para tales fines frente a la cruenta crisis en el empleo que en este momento afecta al país. La entidad gubernamental ha efectuado un reconocimiento de la labor social de las organizaciones que están brindando un apoyo sostenido desde inicios de la pandemia, considerando entonces su carácter vital y complementario, ¿no? De acuerdo al documento, para obtener el permiso, las organizaciones comunitarias deben coordinarse con el municipio, entregando la planilla adjunta en el nuevo protocolo con los datos de quienes participarán en las actividades solidarias. Posteriormente, dicha planilla será enviada al mayor de carabineros o al oficial de más alto rango de la comuna, quien valida el documento y otorga el permiso de circulación. Con este salvoconducto, los voluntarios solo estarán autorizados para el retiro y entrega de donaciones, realizar compras de alimentos comunitarios, trasladarse a cocinas y entregar alimentos directamente en las casas de los vecinos. Una buena noticia que llega entonces luego de la presión, ¿no?, que ejercieran varias organizaciones que pedían al gobierno dar mayores facilidades para las acciones solidarias. Muy bien, vamos a seguir con buena música entonces, luego de este movimiento reggaetonero con que comenzábamos este bloque. Nos vamos a quedar ahora con el sabor de la moral distraída y esta canción que dábamos a conocer hace unos días, que es parte del nuevo trabajo de la moral distraída, se llama Chaleco Bomba.
Cada peso que voy juntando lo hago para tener un buen descanso. Y así voy yo, siempre trabajando. Y así voy yo, con mi chaleco bomba voy. Y el dedo en el detonador y no puedo respirar.
Con mi chaleco bomba.
Trabajando las extras para llegar a
mi chaleco bomba.
Depresión de la humanidad.
Con mi chaleco bomba.
Me exploto, yo soy
mi propio explotado.
Y aunque tenga jefe, me exploto, yo soy
mi propio explotado.
La deuda que te atrapa te parece natural. La gente se maltrata y te parece muy normal.
Para el que era que no quiere un enemigo real.
Cada cual eligiendo el guillete de su libertad. Cada peso que voy contando lo hago para tener un buen descanso. Y así voy yo, siempre trabajando. Y así voy yo, con mi chaleco bomba voy.
Y el dedo en el detonador y no puedo respirar.
Con mi chaleco bomba.
Trabajando horas extras para llegar al mar.
Con mi chaleco bomba.
Depresión de la humanidad.
Con mi chaleco bomba.
Supuesta realización personal.
De amnesia tropical.
Capitalismo
y la moral distraída cantándole al cinismo.
Esto es pa' ti, pa' qué.
Esto es pa' mí, pa' qué.
Y pa' el esclavo, esclavista, sí, también.
Ya. Avanza la tarde y escuchábamos a La Moral Distraída en Radio Nuevo Mundo. Estamos ya en línea, en contacto con Camilo Sánchez, como todas las semanas, presidente de las Juventudes Comunistas, para recibir sus palabras también respecto a todo lo que está ocurriendo en este contexto de pandemia. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bastante bien para el contexto, Richard, espero que tú también.
Bueno, el día de hoy yo adelantaba a nuestros auditores que hay un permiso para el voluntariado, ¿no? Tiene toda una serie de pasos que hay que dar en cuanto a la presentación también de una planilla al municipio. Cuéntanos, ¿cómo evalúas esta modificación por parte del gobierno para que los voluntarios puedan también tener más tranquilidad a la hora de ejercer sus labores solidarias?
Bueno, a todas luces una buena noticia. Cuando el primero de junio ingresamos junto a 140 organizaciones sociales que están justamente ejerciendo labores solidarias en sus territorios, y con la ayuda y patrocinio de la diputada Carol Cariola, un proyecto de ley para establecer justamente estos permisos de desplazamiento temporal en los marcos de comunas en cuarentena para iniciativas solidarias, esto permitiendo de que personas que están realizando ollas comunes y por tanto van a comprar, luego se trasladan con las raciones a las casas para justamente evitar el contacto físico entre las personas, y todo ello obviamente enfrentando una crisis desde la primera línea, es decir, la primera línea de lucha contra el hambre son hoy día quienes de manera bastante masiva, porque son muchas las iniciativas que hay por cada comuna, están brindando hoy día desde la solidaridad un espacio para enfrentarlo en compañía a quienes lamentablemente están siendo más, con más fuerza de este contexto. Entonces, la noticia que el día de ayer nos despertaba de este protocolo, por supuesto que creemos que es un triunfo de la organización solidaria, es una conquista finalmente que hay que defender utilizándola como corresponde, pero también tomándolo desde el punto de vista que aquel reconocimiento que se hace, que el gobierno por lo demás no ha querido hacer políticamente, sino que hoy día simplemente hace una constatación de realidad y asume que tiene dos caminos, o enfrenta a la organización solidaria o le deja o le permite su existencia, además a propósito de su colaboración. Y creo que ha tenido que primar lo que era más sensato. Y esa buena noticia, como tú señalas, permite que voluntarios y voluntarias tengan hoy día la tranquilidad de que no van a ser multados, de que además hay una relación institucional con los municipios que va a permitir que esto se lleve adelante entonces de una manera que permita que el trámite burocrático no termine siendo algo que algo tan complejo, algo tan difícil o algo tan lento, obviamente tratando de que esto sea un aporte y no un obstáculo al desarrollo de esta iniciativa. Pero también dentro de este mismo protocolo se establece y se solicita a los municipios colaborar con los elementos necesarios para que el resguardo sanitario exista. Y eso creo que también es algo de conquista a estas organizaciones que ya lo están resolviendo. Pero también hay recursos que ingresaron a los municipios, que esperamos nosotros sea bien acordado también el uso que va a tener, porque tiene por destino a las organizaciones sociales. Y creo que obviamente las organizaciones sociales en el marco de la lucha contra el hambre hoy día se transforma en una prioridad, que esos recursos justamente vayan a fortalecer aquel espacio comunitario, el espacio organizacional que los mismos pobladores han brindado a través de las ollas comunes. A todas luces, obviamente, entonces es un avance también, o puede permitirnos un avance también importante en el ámbito de cómo es fortalecido el espacio que hemos tomado la decisión hace bastantes meses ya de nosotros, a lo menos, digamos, de poder acompañar, fortalecer y también intencionar, multiplicar.
Sí, Camilo, bien importante la acción solidaria, bien importante que se entreguen las condiciones para que se sigan desarrollando estas labores complementarias, como las ha definido el propio gobierno también. Acá en Organicemos Dignidad me encuentro con trabajos que han estado desarrollando, ¿no? Respaldando las iniciativas del Movimiento Salud en Resistencia, también estuvieron en la Florida en estos últimos días, en Toma Dignidad, ahí en la quebrada de Macul, con sanitización, con entrega también de insumos. Es bien importante saber que hoy en día, en estos días tan fríos además, ¿no? se están ejerciendo labores todos los días prácticamente de solidaridad en este país que podría llegar a tener 1 millón de personas en situación de hambre, según ha señalado la propia FAO.
Así es. Bueno, la FAO en todo caso también antes de la pandemia ya diagnosticaba que en Chile existía más de 500,000 de personas que no todo el tiempo, pero en el momento del mes viven episodios, digamos, de hambre producto de la incapacidad que los ingresos le permiten de resolver elementos que son fundamentales como la alimentación. Entonces, hoy día esto se ve agravado y lamentablemente el escenario además que se proyecta y que han proyectado científicos que en otros contextos la verdad es que han sido tremendamente asertivos cuando señalaban primero de que eso del aplanamiento de la curva la verdad es que no era real, sino que ahí se había perdido la curva simplemente, cuando luego se hablaba de las muertes o el gobierno sostenía que tenía era un virus de baja mortalidad, la comunidad científica fue muy enfática en señalar de que se estaba que había una cifra oscura, digamos, de muertos que lamentablemente no estaba siendo contado. Entonces, cuando vemos la experiencia internacional podemos deducir lamentablemente que por las decisiones que se han tomado en Chile, primero que no hemos llegado al pic y que no tenemos asegurado entonces tampoco cuál va a ser la forma y que va a disminuir luego la instancia de pic hacia un descenso que ojalá nos libere de este virus, no sabiendo todavía cuál va a ser la reacción, pero adelantando de que va a ser más parecida quizás a lo que ocurre con Estados Unidos, que ha tomado decisiones muy parecidas a las que además ha tomado Piñera. Y en ello, digamos, si bien Estados Unidos llegó a un punto de pic, la verdad es que las cifras que hoy día muestra no es de una reducción considerable de aquel momento, sino de que es una curva que la verdad es que no es que esté bajando, sino que se está manteniendo en una cifra que amenaza con volver nuevamente a un momento de contagio altísimo. Entonces no tenemos nosotros comprado ni ganado de que esta situación dure pocos meses más. Yo creo que lo más importante es que entonces tomemos los resguardos, obviamente, y que sigamos exigiendo aquellas cosas que son dignas y todavía pendientes de cumplir. Creo que el incorporar más recursos, por ejemplo, al ingreso familiar de emergencia, que luego se haya señalado que son solamente 2 millones de personas las que lo van a obtener, a sabiendo que la cifra es parecida al doble las que lo requieren, son demostraciones de una ayuda insuficiente que entonces ya nos avisa que la verdad es que al no darse las condiciones, la pandemia probablemente dure muchos meses. Es una situación que tenemos que buscar resolver. Creo que el peor escenario sería cruzarnos de brazos, asumir que el gobierno esté y simplemente esperar de que esta situación llegue a la gravedad que lamentablemente avisa llegar. Yo creo que tenemos muchas chances todavía de poder tomar iniciativa y de además asegurar un camino distinto. Pero para aquello, lo más importante, y en esto me he querido detener también en los planteamientos que hemos hecho y que hemos conversado además en esta radio, que la iniciativa solidaria no solamente es enfrentar el hambre, es también organizar al pueblo. Y la organización del pueblo es la única garantía que tenemos cuando el escenario, además de la política, lamentablemente no nos entrega aquella mayoría que somos, o no nos expresa esa mayoría que somos, bueno, la organización del pueblo va a ser tan significativa para los días, meses que vienen, que yo esperaría que esto de los permisos además permitan que tengamos entonces una organización más fortalecida. Yo creo que esa situación, ese escenario tenemos que buscarlo y sobre todas las cosas además enfrentar el carácter autoritario del gobierno que durante estos últimos días ha recrudecido esta estrategia, señalando que el Parlamento prácticamente tiene que ser un buzón, queriendo establecer una precámara, ya no solamente el Tribunal Constitucional y un Senado que revisan lo que hace la Cámara de Diputados, sino que además tendríamos un espacio previo para distinguir entre qué cosas son o no constitucionales y por tanto propias de tratamiento en un parlamento. Eso restringe obviamente la democracia y tiene como objetivo final el que la iniciativa solamente la tenga el gobierno, de que no existan decisiones alternativas, de que finalmente la conducción se cierre prácticamente en una monarquía que estaría encabezando Piñera, y que nuestro país tendría solamente gestos democráticos, pero en profundidad sería el carácter totalitario. Yo creo que esto es para tomarlo en consideración, porque el objetivo final de esa estrategia es maniatar al movimiento popular durante todo el proceso de la crisis. Y lamentablemente, como sabemos que esta puede durar bastante, el gobierno creo que está tomando la decisión justamente de enfrentar al movimiento popular, de maniatarlo, de impedirle su ejercicio, y también de esa manera entonces reafirmar las medidas que han ido tomando y que son de perfeccionamiento y por tanto de perfeccionamiento de la acumulación que produce el modelo.
Sí, Camilo, está bien álgida esa polémica en torno a la constitucionalidad. Incluso hoy se suma hace pocos minutos la voz de la presidenta del Tribunal Constitucional, quien llamó urgentemente a respetar la Constitución. María Luisa Bram llamó a un punto de prensa urgente este miércoles para señalar a nombre del TC que se debe respetar la Constitución. Sin embargo, esto no fue discutido con varios ministros, y ahí está la polémica también. Por ejemplo, son cuatro los ministros que dice Bío que fueron informados minutos antes de la declaración oficial y que la materia no fue discutida. Se trata de Juan José Romero, José Ignacio Vázquez, Rodrigo Pica e Iván Aróstica, ¿no? Ellos consideran inconveniente esta declaración teniendo en cuenta que no existió una consulta previa, y es bastante significativo, ¿no?, que salga la presidenta del Tribunal Constitucional a decir también que hay que respetar más la Constitución. Parece de alguna manera un discurso alineado con el gobierno frente al poder parlamentario, que sin duda aparece como amenazado de alguna manera, ¿no?
Así es. Claro, si nos sostenemos únicamente en la aprobación que tiene el Parlamento, no equivocaríamos, y algunos pudiesen pensar de que es proporcional a la importancia que este tiene. La verdad es que el Parlamento es tremendamente relevante, no solamente para el carácter, digamos, democrático del país, sino porque es un espacio que hoy día es el único espacio institucional que puede poner contrapeso a lo que el gobierno está realizando, y a cualquier gobierno en general, pero a este en particular, y cuando más necesitamos que se pongan, o que aparezcan actores, entre ellos democráticos como el Parlamento, y salgan al paso a situaciones como las que hoy día se están provocando en el país, obviamente que lo central hoy día es más que defender la institución parlamentaria, es decir, que lo que hay que defender es la democracia. La democracia finalmente es lo que está en riesgo. El gobierno, con la excusa de la pandemia, ha avanzado, la verdad, que de manera bastante astuta en ir generando una situación país, en tratar de normalizar una relación institucional entre la ciudadanía también y las instituciones, que es tremendamente autoritaria, donde no solamente tenemos toques de queda, que bueno, uno pudiese pensar, sí, ayudan para evitar los contagios. Bueno, la verdad es que lo único que podemos decir es que el tránsito principal de personas y todo lo complejo que significa, digamos, esta pandemia, se produce fundamentalmente porque la gente tiene que ir a buscar el pan de cada día, digamos, a sus trabajos, inventando trabajo. Entonces, bueno, ante esa situación, que el gobierno quiera sacarse de encima cualquier actor que pueda impedir de que esa estrategia se consume, su estrategia, ya lo tomaron muy en serio, y creo que una respuesta también autoritaria por lo demás a lo que en nuestro país ocurrió en el mes de octubre y en adelante, con un estallido social que la verdad es que el gobierno lo único que respondió fue a través de la represión. Entonces se ratifica finalmente, y sin ir más lejos, Richard, creo que es bueno, guardando las proporciones, hacer la comparación. El modelo neoliberal por parte de la derecha fue imposible implementar de manera democrática. Tuvieron que recurrir a la violencia más extrema, y tuvieron que recurrir a la violación de derechos humanos y a suspender la democracia en nuestro país para poder implementarla. Hoy día, cuando este modelo está en crisis, nuevamente están buscando que a través de condiciones autoritarias que están provocando y que están generando, vayan a hacerle las modificaciones que ésta requiere para que finalmente la salida de esta crisis sea un modelo adaptado al Chile post-crisis y que en definitiva resguarde también el interés de aquellos que han acumulado durante más de 30 años las riquezas que exhiben en el país y que no comparten con nadie. Entonces, esta situación creo que la tenemos que tomar con la gravedad que requiere. El señalamiento de la presidenta del Tribunal Constitucional no es muy distinto a la labor que ella cumplió cuando en el estallido social se refería también a las manifestaciones, hablaba como cual panelista de un matinal haciendo comentarios sobre la realidad del país y de las instituciones que en ella ejercen. Como un actor prácticamente validado democráticamente. Yo no sé quién la eligió. Primero, quien elige a los miembros del Tribunal Constitucional, por supuesto, no somos las personas que elegimos autoridad en este país. Esos son un espacio y un enclave autoritario y antidemocrático. Que ella haga las opiniones que establece solamente reafirma el carácter que el tribunal tiene y que se personifican en su actitud, que es finalmente un dispositivo, un artefacto del modelo para asegurar su continuidad y, por tanto, obviamente, está coordinado con este gobierno que es punta de lanza y actor preponderante en la estrategia neoliberal que está en curso.
Así es, Camilo, recordemos también que la señora Abraham es parte del corazón del primer gobierno del presidente Piñera. Ella era un factor clave en los asesores del presidente, también fue parte de la elaboración de programas, siempre muy cercana a Piñera. No hay que olvidar aquello también cuando aparece en escena pública.
Así es, y tiene cada miembro del Tribunal Constitucional, por lo demás, un domicilio político evidente. El tema es cómo ahí, por un margen de mayoría o minoría de una persona, porque así finalmente es prácticamente el negociado que se ha hecho para sostener el binominalismo en el Tribunal Constitucional, que es, yo diría, uno de aquellos espacios que exhiben con mayor fuerza y pavonean más la composición que tienen, que es neoliberal, perdón, que es binominal, y que tiene obviamente como carácter de tercera cámara, además hoy día la intención de resguardar que el gobierno tenga además una cuarta cámara, o una cámara inicial, por así llamarlo, que es esta iniciativa que Piñera está proponiendo. La verdad es que en esa idea no solamente está detrás impedir de que la gente no se le suspendan los servicios básicos cuando hay incumplimiento en los pagos. No está eso únicamente detrás de lo que plantea el gobierno. El gobierno tiene, por el carácter presidencialista que además asume nuestra constitución para el país, la única iniciativa cuando se trata de elementos que concurren a presupuesto. Es decir, cuando hay elementos de modificación presupuestaria o de iniciativa presupuestaria, solamente el Ejecutivo puede tomarlo en el Parlamento. Los parlamentarios no lo pueden hacer. Y de esa manera, durante estos meses donde el tema de recursos y la disputa por el uso de estos mismos, y porque además salgan a la cancha los recursos que este país están guardados, el gobierno lo que está buscando es entonces asegurar que, como la Constitución le señala a ellos o la única iniciativa, lo único que la puedan tomar, bueno, aprovecharse de ello para decir: no solamente hemos cerrado el tránsito, digamos, de las personas, sino que además estamos clausurando la iniciativa parlamentaria, porque eso es lo que es. Hoy día los parlamentarios van a poder discutir sobre ciertas reglas que se ponen a ciertas cosas, pero en general van a poder aprobar o rechazar presupuesto. Y como ya tienen un acuerdo con un sector vacilante, además un sector que es colaborador al gobierno, entre comillas, digamos, diagnosticado de oposición por ellos mismos, esto se le realiza, o esto se le permite, digamos, de manera muy fácil. Entonces, aquellos que firmaron el acuerdo con el gobierno hoy día deberán entender y asumir, y frente a todo el país, dar la cara de que finalmente lo que estuvieron haciendo ahí es entregarle un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que está haciendo ahora. O sea, ese acuerdo no es solamente un acuerdo para ponerle más lucas, digamos, a un plan de esfuerzo, digamos, nacional por inyectar recursos a las familias. No, ahí lo que hay detrás es la idea, digamos, de permitir al gobierno la capacidad en el Parlamento para echar a andar sus leyes, y hoy día más encima le están diciendo: ustedes no van a poder intervenir sobre las mismas, sino que nosotros, ustedes van a tener que decir sí o no, pero para cualquier efecto nosotros ya tenemos un acuerdo con un sector que nos permite mayoría. Eso no es democracia. Eso yo creo que es lo que está en el centro de todo esto que está pasando.
Perfecto. Perfecto, Camilo, te agradecemos esta conversación del día de hoy. Te agradecemos también las palabras respecto a las coordinaciones solidarias, porque es un impulso que debemos dar también desde los medios de comunicación, respaldar a todos los que están haciendo acciones solidarias por estos días, algo que va a resultar fundamental en este tiempo, además de tanta cesantía, ¿no? Cerca del 15% acá en Santiago, según lo reportado este propio mes, mientras el gobierno apareció a nivel internacional con una suerte de escándalo, a partir de aquello del paté de jabalí, el caviar de salmón, que finalmente el gobierno aclaró que fueron adquisiciones de comida suntuosa que no se habían concretado, pero apareció el listado de todo lo que estaba en una adjudicación del gobierno, y eso hizo arder las redes también, comparando incluso con María Antonieta en la etapa previa a la Revolución Francesa, Camilo.
Así es. Bueno, eso es ya... Claro, uno puede de esto, yo creo que tomarlo como la guinda de una torta. La verdad es que el problema es que la torta está llena de guindas. No parece tu guinda, o sea, una torta de guindas más que una torta común y corriente. Cada episodio, cada día que pasa, nos enteramos de una nueva actitud del gobierno, desconociendo la realidad, asumiendo la posición además desvergonzada de cuidar intereses, y además de tener cero respeto, cero empatía por las personas que están pasando hambre. Ese mismo día que estaban haciendo esa licitación, vecinos y vecinas de La Pintana, del Bosque, estaban protestando por las condiciones de hambre que en el país y en sus poblaciones se estaban ya percutando. Entonces, obviamente, y creo que todo nos llamaba mucho la atención, que no teníamos idea que existían esos productos, que no teníamos idea tampoco que podían utilizarse. La verdad es que puede ser muy pintoresco, pero detrás de eso ahí está lo macabro finalmente de este gobierno, que es el gobierno de los ricos, el gobierno de quienes nos podemos imaginar, como tú bien señalabas, episodio además otro en la historia de la humanidad, donde los ricos han demostrado su nivel de desprecio por la gente más pobre del país. Y ese desprecio, que es común además, hoy día tiene un espacio en el gobierno. Por eso se instala esa licitación y en La Moneda, bueno, conocemos lo que conocemos. Pero finalmente la actitud de un sector no solamente ocioso, porque no genera riqueza, se aprovecha de la riqueza generada por trabajadores, a los cuales además hoy día despide o suspende en su empleo, sino que además un sector acostumbrado a vivir en su burbuja, porque además su burbuja es el Chile que ellos han querido construir y que han abastecido de todo el resto y la inmensa mayoría que le aportamos a que ellos se vistan y coman y vivan como están viviendo. Eso obviamente genera rabia, y creo que es natural, y alguien pudiese acusar que esto es un discurso de enfrentamiento chileno, que queremos dividir a la gente. Miren, la gente sabe muy bien dónde termina el pueblo y dónde empieza otra cosa. Y esa otra cosa, que es bastante pequeña, lamentablemente se quedó con los recursos que le pertenece a todo el resto. Entonces, es natural que eso sea así, que exista rabia, y es natural entonces que tengamos como reacción también nuestro repudio a la actitud que toma esta clase, además de ociosa, voraz, y que es incapaz, además, de cuando tiene una responsabilidad de gobierno, porque es una clase gobernando, son ellos, tener además un mínimo de empatía por quienes resolvieron equivocadamente que Piñera fuera presidente del país. Bueno, esas lecciones se aprenden, y espero yo que la nuestra al menos nos permita asumir que no se trata de elegir a los menos malos tampoco, sino que asumir la responsabilidad y la tarea titánica que es establecer un gobierno que efectivamente representa la porción de Chile excluida, golpeada, hoy día más golpeada que nunca, y que creo, con la rabia acumulada, esperemos la esperanza sea lo que guíe hacia la conquista de un gobierno que efectivamente, no quiera, digamos, aparentar al propósito de lo que come, de cuántas cosas, digamos, gourmet compra, sino que de aquellas cosas que realmente importan, que es el bienestar de las personas.
Muy bien, Camilo, ahora sí, te despedimos, un fuerte abrazo, y a seguir cuidándose en estos días de lluvia y frío que más comprometen a quienes más mal lo están pasando, ¿no? Así es que un fuerte abrazo, Camilo.
Muchas gracias, Richard, muchas gracias a la radio por comunicar todos los días aquellas cosas que lamentablemente se esconden en otros medios, y además por entregarle el mensaje a la gente que escucha, y que espero yo también puedan recibir nuestras palabras como Juventud Comunista de aliento, para salir adelante, porque la verdad es que a pesar de las malas noticias que siempre nos contamos, también hay muy buenas noticias que comentar, como partimos en esta entrevista, que es saludar obviamente un avance importante, que es que los voluntarios y voluntarias hoy día van a poder moverse con permiso. Así que muchas gracias, Richard, y a la radio.
Vale, chao.
Dicen que empieza la revolución, la red colapsa con la información, no queda abierto ningún almacén, el metro acaba de explotar recién, se ha suicidado hoy el cardenal, tienen su cráneo en la casa central.
Let's go.
tarde en Radio Nuevo Mundo. Hasta ahora llegamos a todos sus hogares a través de radiomundo.cl y en nuestra extensa red de emisoras del FM. Hasta ahora es tendencia en las redes sociales el nombre de María Luisa Pram, nombre que comentábamos recientemente con Camilo Sánchez, y también el TC, ¿no? Debido a este pronunciamiento, a esta conferencia de prensa con carácter de urgente que convocó María Luisa Pram, la presidenta del TC, quien se retiró sin responder a preguntas de la prensa. Es la polémica del momento, la presidenta del Tribunal Constitucional, que pide respetar entonces la Constitución. En este mismo contexto y en esta misma jornada, el presidente Piñera anunció un proyecto con cargo al seguro de cesantía en reemplazo al postnatal de emergencia. Claro, porque el gobierno, en toda esta batalla, podríamos decir, contra el poder parlamentario, acusándolo de legislar proyectos que no son constitucionales, está en contra de ese proyecto postnatal de emergencia que ha llevado adelante la oposición. En esta línea, el presidente Piñera anunció entonces en las últimas horas que enviarán al Congreso un proyecto de ley para que las madres que estén por terminar el postnatal puedan optar por el seguro de cesantía. Según indicó Piñera, con esto se establece en primer lugar que las madres que estén en postnatal o que el periodo de postnatal venza de aquí en adelante tengan acceso a la ley de protección del trabajo y en consecuencia cuando se termine el periodo de postnatal puedan acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Así detalló que se entregará un adicional de 5% con un piso garantizado para las madres de 300.000 pesos mensuales. Además dijo que este proyecto de ley también beneficiará a madres, padres y cuidadores de niños menores de 6 años mientras los establecimientos educacionales estén cerrados por orden de la autoridad por el COVID-19. De esta forma, todas las madres, padres y cuidadores de niños podrán acceder al beneficio de la ley de protección del trabajo y al seguro de cesantía, informó el presidente, agregando que los empleadores tendrán que ofrecerles en forma preferente la posibilidad del teletrabajo. Mire, esta es la manera entonces que tiene el gobierno de enfrentar aquella polémica del postnatal. Se anunció un proyecto con cargo al seguro de cesantía en reemplazo del postnatal de emergencia que iba a extender el postnatal según era el interés de los parlamentarios opositores. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a continuar la discusión en torno al postnatal y en torno a los proyectos que se han acusado como no constitucionales? Lo vamos a estar revisando día a día acá en nuestro Todo por la Tarde y, por supuesto, en nuestro departamento de prensa. Vamos a seguir con buena música. ¿Qué nos dice Panchito? ¿Será el momento de Mon Laferte? Nos quedamos entonces con Mon Laferte en Radio Nuevo Mundo. Esto se llama Caderas Blancas.
Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta.
Toma lo que
conversan se tejen en verso. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo.